está Iago Aspas, no está David Costas, y tira prácticamente el mismo equipo del pasado lunes. Una única novedad, la entrada de Jozabet en el mismo, se cae Lobotka, y con ello va a intentar, pues en el día de hoy, conseguir puntuar, y si es posible una victoria para, como digo, ahuyentar fantasmas que sí aparecen ya por la ciudad de Vigo. Y luego, durante esta retransmisión, cuando tengamos un rato, me gustaría contarte una historia relacionada con el Celta de muy poco señorío y que hemos conocido en la tarde del día de hoy.
Pues lo haremos. Rafa, me has dejado muy intrigado.
Yo estoy por dejar a Rafa, ¿eh? No, yo paso de narrar, Rafa, después de ese gancho, vamos.
Cuéntala ya.
Ha pegado un cebo espectacular.
Es que si no, voy a estar pensando también, diciendo, a ver, los partidos de mañana. Digo, la historia de Rafa Varela,
El cebo me ha ganado.
Yo quería dejar el cebo ahí más minutos para enganchar. No, vamos a ver.
Es que no se puede tirar un cebo
para
tan bueno,
enganchar.
Rafa.
Venga, perfecto, pues.
No, digo que hay un equipo de voleibol femenino aquí.
Y ahí lo dejo, ya está.
En Vigo, que es el juvenil de Teis, donde juega la pareja de Okai, Melissa Kerman. Y bueno, es un equipo muy modesto, ¿no?, de la ciudad, un equipo de voleibol femenino. Cuando la jugadora se incorporó a este equipo, porque ya juega al voleibol este pasado verano, su transfer costaba 3.000 euros. Es una cantidad para un equipo modesto pues inasumible, pues porque tienen que pagar desplazamientos de las niñas más pequeñas, es un equipo que no es profesional tampoco, se encuentra en la Superliga 2 de voleibol femenino. Y le pidieron al Celta, sí, ya que es la pareja de Okai, si podía hacerse cargo de ese transfer, 3.000 euros, recuerdo, en un presupuesto de 70 millones de euros. Bueno, el Celta dijo que a través de su fundación y del responsable de su fundación, Germán Arteta, que era mucho dinero para la fundación del Celta, 3.000 euros, y que, bueno, que se comprometían a pagar la mitad, 1.500 euros. Eso fue el pasado mes de agosto. Estamos en enero, han pasado 5 meses... y el Celta no solo no ha pagado esos 1.500 euros, sino que el responsable de la fundación del Celta, Germán Arteta, y el propio Celta no atienden la llamada de la presidenta del juvenil de Teis, de Ruth Calvo. Es decir, un club súper profesional con 70 millones de presupuesto está racaneando 1.500 euros a un equipo modesto de voleibol de la ciudad cuando había quedado y se había comprometido en pagar esa cantidad. Me parece de muy poco señorío y muy triste para un equipo con un mega presupuesto dentro de la Liga de Fútbol Profesional.
Oye, pues, espérate, porque como después no lo paguen, esto es un roto para el club brutal, ¿eh? Para el club pequeño.
Claro,
1.500 euros en un club pequeño.
Son muchos desplazamientos y muchos autobuses de niñas de categorías inferiores, y más cuando te comprometes y cuando el club asume el fichaje de la pareja de Okai, de Melissa Kerman, no porque sea mala jugadora de voleibol, que es buena jugadora, pero asumen ese fichaje para ayudar, para que ella pueda seguir jugando al voleibol, pero a cambio de una contraprestación. Si no, no podían hacerse cargo de ese fichaje. Bueno, pues por 1.500 euros el Celta hace el más estrepitoso de los ridículos y ofrece esa imagen tan pésima. Y creo que había que traerlo a antena, y más tratándose de un club modesto, como decimos, que tiene que hacer virguerías para cuadrar los presupuestos a final de temporada.
¡Ojo! ¡Gol! ¡Qué bien lo hemos cuadrado, madre mía! ¡Gol! ¡Ha marcado el Rayo Raúl de Tomás! Estaba todo el mundo en Vallecas con el pinganillo escuchando a Rafa Valero, y en cuanto se ha callado, alguien le dijo a Raúl de Tomás: ok, pelota parada, zapatazo que va al palo, de ahí se cuela en la portería de Rubén Blanco, que hace la estatua. Menuda falta directa que ha colado el Rayo. Nada más comenzar el partido para seguir con la racha, abre el marcador la franja. Marca Raúl de Tomás de falta directa, Rayo 1, Celta de Vigo 0.
Ahora mismo lo celebramos, pero es que hemos alcanzado las 9, las 8 en Canarias.
I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.
Y ya sabes que en Radio Marca tenemos todo el deporte, empezando por la Liga Santander, máxima categoría de nuestro fútbol. Ya tenemos el primer gol del partido en Vallecas, Fran.
Lo marcó Raúl de Tomás para poner en ventaja a los locales aquí en el estadio de Vallecas. Rayo Vallecano 1, Celta 0.
Para mañana sábado a la 1, Leganés, Huesca 4 y cuarto, Valencia, Valladolid. 6:30, Girona, Alavés. Y 9:45, Villarreal, Getafe. Atlético de Madrid, Levante, domingo a las 12. Domingo a las 4:15, Athletic Club, Sevilla. Domingo a las 6:30, Barcelona, Eibar. Y domingo a las 9:45, Real Madrid, Real Betis en el estadio del conjunto verde y blanco. Y para cerrar la jornada, el lunes, Real Sociedad, Real Club Deportivo Español. En segunda división se inaugura también hoy un nuevo capítulo de nuestro fútbol de plata. Jornada número 21, Cádiz-Granada. Ramón de Carranza, Jesús Mayone, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Pablo. Hola, marcador. Hola, oyentes de Radio Marca. Buenas noches desde el Coliseo Gaditano. Juega el Cádiz, juega el líder, juega el Granada. Partidazo en el Ramón de Carranza. Abre el telón de la jornada 21. Amarillos y granadinistas, de momento empate a cero en el marcador, pero es el Granada el que se está acercando más a la portería de Alberto Cifuentes. Campea, como digo, el 0-0, minuto 5 de partido en el Ramón de Carranza.
Para el sábado a las 4, Albacete, Real Sporting. Sábado a las 6, Las Palmas, Osasuna. Misma hora, Reus, Numancia. 8 y media, Oviedo, Tenerife. Misma hora, Mallorca, Deportivo. Jornada dominical, se abre el domingo a las 12, Córdoba, Rayo, Majadahonda. Para las 4, Alcorcón, Almería. Doble turno a las 6, Lugo, Extremadura. Y Real Zaragoza, Málaga. Y también a las 8 de la tarde el domingo, Elche, Nastic. Hablamos también de fútbol internacional. Protagonismo en el día de hoy para la Ligue 1, para la Liga Francesa, caen 1, Lille 3. Y Olympique de Lyon 0, Stade Reims 0. También tenemos en el día de hoy, en este viernes, cargado de deporte en directo, fútbol sala. Concretamente el partido que ahora mismo se está disputando en Mallorca, Palma Futsal 3, Industria Santa Coloma 0. También pendiente desde hace 15 minutos del Fútbol Emotion Zaragoza Oparrulo 0-0 y del choque que está enfrentando al Levante 0-2 contra Phil Vidal Rivera Navarra. Hablamos también de baloncesto porque tenemos doble cita con protagonismo español en la sintonía de la Radio del Deporte. Hablamos de la Euroliga. Se está disputando el Baskonia Gran Canaria en el Bues Arena. Mikel Uriarte.
Quedan tan solo 2 minutos para llegarse al descanso. Va poco a poco el Baskonia menguando la diferencia que ha acumulado Gran Canaria durante el primer cuarto. De momento 33 Kirolbet, 36 Herbalife, lo dicho, 1.59 para llegar al intermedio.
Y ha arrancado también en este preciso instante el partido entre Barcelona y Panathinaikos. Hola, Raúl Fuentes, muy buena.
Hola, ¿qué tal? Pablo Parra, saludos, marcador, buenas noches. Ya arrancó hace 5 minutos, concretamente partido correspondiente a la jornada número 18 de la Euroliga. El Barça en racha, 4 triunfos consecutivos, sexto en la tabla con 10 victorias, 7 derrotas en frente al conjunto ateniense, que ya venció en el partido de la primera vuelta y que está con un balance de 8-9. Hoy quieren los que visten de blanco, equipo visitante, ganar para reducir la diferencia en la tabla. Gran ambiente en el Palau, 200 seguidores de Panathinaikos, más de 6.000 culés. Ecuador, primer cuarto, Barça 7, Panathinaikos 6.
Hablamos también de balonmano porque hoy está teniendo lugar el debut de la selección española en el Mundial. Marcos González.
Está teniendo, estamos en el descanso, hace aproximadamente un minutito que llegamos al descanso en Múnich. Está ganando la selección española, los hispanos, 16-11 a la selección de Bahrein. Y con Parra al descanso, de momento con Ferran Sule con 5 tantos por parte de los hispanos, y lo mismo que lleva Usain Al-Said para la selección de Bahrein. Gana España al descanso en Múnich, y España 16, Bahrein 11.
Y ya lo sabéis que en Radio Marca tenemos todo el deporte a las 9 y 8, 7 y 8 si nos escuchas desde Canarias. Ahora mismo estamos con el final, la primera mitad en el mundo del balonmano, pero es que hubo gol en Vallecas y los goles en Radio Marca se celebran. Y lo hacemos siempre con Luque, anticipándolos, apostando en luquia.es. Apuesta por la diversión con el mejor bono del mercado para gente que se la juega. Regístrate con el código Marca, que todos son ventajas en Luquia, porque apostar es humano, juega siempre con responsabilidad. Always have something
to get over. Oh. Tienes un momento, quieres ganar 1 millón de euros, con los Expreso de Winamax puedes ganar hasta 10.000 veces tu buy-in. Llévate hasta 1 millón de euros.
A ver, 8 sobre las 9, tenemos muchísimas cosas. Lo primero, contar otro fichaje del Sevilla. Hola, Pineda, buenas de nuevo.
Hola, Parra, te he dicho que no me cuelgues.
Ya, bueno, pues lo siento.
Déjame al teléfono todo el programa.
Te voy a sacar porque un billete de AVE y así te sientas aquí en el estudio Juanma Gonzalo y pasas el fin de semana en Madrid.
Sí, señor, porque vaya día que nos están dando los equipos sevillanos. Pero bueno, ya te lo contaban titulares. Estaban cerrados los dos fichajes, se iban a hacer oficial en las próximas horas y en apenas una hora se han hecho oficial los dos primeros fichajes del Sevilla, más Weber y en este caso Munir El Haddadi. Ya es oficial el traspaso del futbolista del Barcelona al Sevilla en torno a una cantidad de 3 millones de euros. El jugador estaba prácticamente cerrado para el mercado de junio, terminaba contrato. El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, había dicho que no contaba con él, que no iba a ir más convocado, y a partir de aquí se ha movido la maquinaria. El Sevilla ha negociado con el Barcelona y por esa cantidad económica ha cerrado la contratación de este futbolista, también por 4 temporadas y media, jugador que ha estado cedido en el Valencia, en el Alavés. Se terminó ya su tiempo para las cesiones, encuentra ya un equipo, un acomodo, un jugador que ha jugado muy poquitos partidos esta temporada en el Barcelona, muy poquitos minutos, menos de 500, y que ya se encuentra en otro equipo para pelear con Andrés Silva, con Wissam Ben Yedder, para intentar hacer goles ahora con la camiseta del Sevilla. Munir El Haddadi, segundo fichaje del Sevilla en el día de hoy.
Pues así lo contamos. Pineda, si hay algo más...
Me han prometido que no.
No te cuelgo,
¿eh? Me han prometido que no.
Pues ahora te quedas pinchado todo el programa, por listo.
Muy bien.
Un abrazo, Pineda, muchas gracias. A ver, lo segundo, el gol en Vallecas. ¿Cómo fue la reacción, Israel Herraiz?
Bueno, pues es el sexto gol de Raúl de Tomás Gómez en Liga. Ahora puede que haya VAR porque está Sofian Bufal dentro del área del Rayo Vallecano tendido. El árbitro lo ha visto muy claro, que en este caso es Álvaro Las Rojas del Colegio Castellano Manchego. Abdoulaye también le ha dicho que se levante al futbolista del Celta, pero evidentemente el gol, que ha sido un golazo al palo cambiado, ni la ha olido Rubén Blanco, a celebrarlo rápidamente con todo el banquillo del Rayo Vallecano, que es más que nunca una piña. Y Álvaro Las Rojas, que le dice a Sofian Bufal que se levante, que no hay nada.
Pues no hay penalti. Así que el juego que continúa. Timón, ¿qué te ha parecido el tanto del Rayo?
A ver, vamos por partes, que sí, como tú dices, hay muchas cosas que contar. Lo primero, el tanto es un golazo. Es un golazo de Raúl de Tomás, que es un jugador que está dando rendimiento por sí mismo desde que empezó la temporada, cuando su equipo, sus compañeros y el contexto le ha acompañado, y cuando no. Raúl de Tomás ha dejado siempre toques muy productivos, ha dejado siempre movimientos, ha dejado regates, ha dejado retenciones de balón que han permitido a los suyos avanzar hasta la peor de las situaciones. Ahora que el contexto le acompaña y que el equipo sube a la par para hacerle llegar balones en buenas condiciones, él está respondiendo como tal. Y luego, en lo que respecta al juego, estamos viendo un Celta que acusaba los problemas que hemos comentado y que se veían venir desde el inicio, que es que Cardoso no encuentra la forma de cuadrar el juego interior del equipo, porque sin Iago Aspas, vamos a tratar de exponerlo de forma gráfica, digamos que el equipo se organiza con un 4-2-3-1, ¿vale? Esto hace que Okai baje en tres centrales, los laterales suban mucho, entonces la línea se forme como una especie de 3-4-3, algo así, ¿vale? Es un dibujo algo asimétrico, pero diríamos que queda en algo así. Pero claro, con Iago Aspas el Celta acostumbra a que Bufal y Bryce actúen de interiores en ese esquema. Ahora que juegan interiores, ni Bufal ni Bryce entran a recibir el juego por dentro. Por tanto, el Celta no avanza, no es capaz de juntar toques por dentro y no es capaz de generar ningún tipo de ventaja interior. Además, a esto se suma una fragilidad defensiva de lo más descabellada.
¡Gol! ¡Del Celta de Vigo en Vallecas! Salió un poco de la cueva el conjunto gallego. Y en un barullo, el más listo ha sido Néstor Araujo. Marcó el mexicano, que subió al ataque en una pelota parada y que aprovechó para remachar en boca de gol. Marca el Celta, gol con sabor mexicano, marca el de Guadalajara, marca Néstor Araujo, empatan los morados, Rayo 1, Celta 1.
Y los goles sí que los celebramos porque somos así, hechos para disfrutar cada instante. Si tú quieres más emoción en cada encuentro, lo que tienes que hacer es apostar con Luquia. Regístrate con el código marca más ventajas en Luquia. Apostar es humano, juega siempre con responsabilidad. Empata el Celta, Irra.
Pequeño despiste en la zaga del Rayo Vallecano. Y ahora no le va a caer la falta a Yanel Imbula. Cuidado que puede haber agresión, la va a mirar Álvaro Las Rojas. Digo, pequeño despiste dentro del área de Stora Dimitrescu, que poco pudo hacer. Al segundo palo nadie cubría a Néstor Araujo, al central del Celta, que ha puesto el 1-1. Le viene muy bien este gol al Celta de Vigo, porque había empezado el partido bastante nervioso. La gente de Vallecas seguía pidiendo amarilla para Sofian Bufal después de esa acción que revisó el VAR dentro del área de Stora Dimitrescu, donde evidentemente el futbolista del Celta se dejó caer.
Y empató el Celta, Rafa.
Pues sí, coincido con la lectura que estabais realizando. El primer gol, bueno, es un golazo y se pone muy cuesta arriba el partido para el Celta. Y bueno, ahí ha aparecido Araujo en su primer gol en la Liga Española del central mexicano, y bueno, pone las tablas para ordenar un poco un partido. Bueno, ahora el Celta parece que está buscando ya más la portería del Rayo Vallecano, pero es lo mejor que le ha podido pasar al Celta. Los 9 minutos de encajar el gol, volver todo a su origen, porque empezaba a pintar mal la cosa.
Final de cuarto, por cierto, en el Buesa Arena, Mikel.
Sí, acabamos de llegar al descanso con victoria momentánea de Gran Canaria, 39-42 para la escuadra de Las Palmas, que ha llevado prácticamente desde el inicio, desde el pitido inicial, la ventaja en el luminoso. Baskonia ha llegado a ponerse a tan solo un punto, 35-36 en la recta final de este segundo cuarto, pero lo dicho, ha vuelto a pegar otro pequeño estirón el Herbalife, que se marcha con esa diferencia de tres puntitos. El Baskonia con una rotación mínima, prácticamente mínima, siete jugadores, porque efectivamente Johannes Boitman está vestido de corto, pero no va a jugar, también está enfermo, proceso febril. Así que si éramos pocos, parió la abuela, como diría aquel. Para las ausencias de Granger, Garino y Senghelia, sumen la de Boitman, siete jugadores de campo. A lo sumo, una pequeña aportación de Penava, el bosnio, pero con siete jugadores y medio va a jugar en el día de hoy el Baskonia, que de momento está por debajo en el marcador. Intermedio en Vitoria, intermedio en el Bues Arena, 39 Kirolbet, 42 Herbalife, Gran Canaria.
Torrent, ¿qué te dicen los primeros 20 minutos?
Bueno, pues desde que Kirolbet Baskonia apretó un poquito más en defensa al Gran Canaria, le está costando muchísimo más anotar, pero por suerte hoy sí ha aparecido Marcus Eriksson en el partido ante Baskonia. Aquí en Gran Canaria no apareció, no metió ni un solo punto. Hoy ha metido dos triples, marca de la casa, desde 8 metros, así que la aportación del sueco va a ser decisiva, sobre todo en la segunda mitad, porque ahora prácticamente el partido empieza de cero, ¿no? Un partido con tres puntos es muy poca renta para un Herbalife Gran Canaria, que está doblando en rebotes.
¡Ojo, Baskonia! Penalti en Vallecas.
Ahí estamos, Fran.
Penalti en Vallecas, se lleva la tarjeta amarilla. Dulaye va por la izquierda, la arrancada y el buen desborde de Sufián Bufal. El centro al corazón del área, el remate del delantero del Celta de Vigo, que impactó en el jugador africano. Y cuidado, porque la remontada del Celta puede venir en este penalti.
Pues no sé yo si es.
Creo que le están diciendo a Alberola Rojas que la mano está detrás del cuerpo de Abdullah Llevao. Evidentemente el VAR lo estará revisando en este instante, porque está
pues
los futbolistas parece, parados.
En la tele parece.
Es mano, pero
sería el segundo penalti de Abdullah Llevao en dos jornadas seguidas. El primero en Pucela, en el minuto 90 lo paró Estola Dimitrievski, salvando los tres puntos para el Rayo Vallecano. Veremos si lo vuelve a atrapar el muro de Kumanov, el macedonio, que se enfrenta a su segundo penalti de la temporada. Dice Alberola Rojas que vayan despejando el punto de penalti. Se dispone Maxi Gómez, penalti a favor del Celta.
Pues ahí va el ex de Defensor Sporting, el ariete de Paysandú, el hombre encargado de tirar este penalti, dialogando ya con un Dimitrievski que está intentando desconcentrarle para volver a convertirse en héroe. Sobre el fondo de Bucaneros, allá va Maxi, que puede culminar una remontada relámpago del Celta. ¡Maxi! ¡Gol! ¡Gol! Del Celta de Vigo. Marcó Maxi en apenas 3 minutos, 2 goles para pasar del 1-0 a este Rayo 1. Marcó de penalti Maxi, Celta 2.
Y los tantos por la radio se viven. Y amigos, os digo una cosa: en el fútbol no se puede dudar, hay que jugársela y apostar por uno mismo. Regístrate en Luquia con el código marca, que seguro que te lucirá y mucho. Luquia, porque apostar es humano, juega con responsabilidad. Remontada, relámpago, silencio en Vallecas, Irra.
Cuarto gol de la temporada, si no me fallan las cuentas, para Maxi Gómez, que lo celebra con el puño cerrado, mirando a Sofía Bufal. De lo mejor del Celta en este arranque de partido, muy desequilibrante por la banda de Luis Advíncula. Lo tocó, lo rozó con los dedos Stoy Dimitrievski, que a punto estuvo de repelirla y de hacer que el balón fuera lejos de su marco, pero el Celta se sigue animando. Cuidado, que ataca con peligro los de Cardoso.
Y la mejor reacción que podía llegar ha llegado, Rafa, con dos goles y además con sensaciones positivas en el Celta, más allá de los goles.
Sí, sí, es el noveno gol de Maxi Gómez en la presente temporada. Lleva
pues
ya,
estaban bien las cuentas, sí.
Lleva 9 goles.
¿Cuántos has dicho tú, Irra?
4.
Ah, bueno, pues sí, cuarto. Lleva 4 goles, lleva.
4 en el último mes y medio, ¿no? Claro. Pues, no, lleva 9 goles, y eso que ha estado un tiempo también lesionado, pues es lo mejor que le podía pasar al Celta, porque lo que decíamos hace apenas 2 minutos, el partido no pintaba bien en el arranque, en los 10 primeros minutos, y bueno, pues en apenas 3 minutos ha conseguido esos 2 goles, y además quiere el balón, el Celta, y se está jugando más el partido en el campo del Rayo Vallecano. Lo mejor
el electroshock, Rafa, se llama Sufián Bufal,
Sí.
Todo ha venido por desde aquel penalti frustrado, todo ha venido por ahí.
Nah, es un jugador que tiene muchísima calidad, lo que pasa es que es un jugador que abusa de la posesión de la pelota, le falta siempre quizás el último regate, pero es un jugador de una calidad indiscutible. El pasado lunes, en el partido ante el Atleti de Villarreal, Bilbao posiblemente fue de lo poco que se salvó también. Lo que pasa es que, bueno, tiene que darse cuenta que esto es un juego colectivo, es decir, esto no, no es un partido de tenis, de individuales, es decir, que aquí juegan 11, ¿no? Y es algo que yo creo que aún no acaba de asimilar el futbolista.
¿Qué te dice a ti la remontada del Celta de Vigo? Al final, gestada en un penalti y en una acción de córner, pero fundamentada en una reacción muy positiva, Timón.
Sí, yo diría que primero a balón parado en el córner, que es uno de los recursos a los que más producción le está sacando el Celta de Cardoso. Ya lo aprovechó contra el Atleti, ya lo hizo contra el Villarreal, y parece que es una de las vías por las que vuelve a la competitividad el equipo de Vigo. Pero creo que el Rayo estaba consiguiendo hacer cierto daño al Celta, sobre todo en banda izquierda, bien por los individuales de Tomás o bien por las carreras a largo de Alex Moreno. Pero ¿qué está pasando? Primero, que Bufal por sí mismo es un jugador muy productivo y está abriendo mucho espacio a Brais. Entonces, entre los dos están haciendo daño a un Rayo que está queriendo salir muy rápido porque está viendo los espacios que tiene el Celta atrás.
Final de cuarto para la U.
Lo contamos, Rulo.
4 arriba para el Barça en un primer periodo bastante igualado, donde el máximo anotador ha sido Tomás Eurtel. Está on fire en el último mes de competición. El base galo, el ex de Baskonia del FC Barcelona. Intervalo de cuartos. Barcelona 17, Panathinaikos 13.
Bueno, pues ya tenemos ese final de primer cuarto. De momento con victoria del Barcelona. Ya arrancó también, por cierto, lo de Múnich, lo de la selección española. Marcos.
Arranca la segunda mitad, efectivamente. Parra, primer minuto de juego. Sigue ganando la selección española 16-11. Ganan los hispanos. Hay que decir que toda la producción ofensiva en esa primera mitad del juego de España se ha hecho por el centro, no se ha metido ningún gol, saliendo desde los extremos, desde el lateral, todo ha sido producción ofensiva por el centro, y que Bahrein aprovechó eso al final de la primera mitad para acercarse en el marcador. Aún así, la ventaja está siendo y es favorable a la selección española. A punto ha estado de liarla y nuestro portero, el cancerbero del Barça, Gonzalo Pérez de Vargas, que había salido ahora como titular en esta segunda mitad del partido. Primer minuto de juego de la segunda mitad. España 16, Bahrein 11.
Volvemos al fútbol, volvemos a Vallecas, Fran Guillén.
Con un posible, por cierto, penalti. Ahora la polémica ha cambiado de bando. Irra, pedían en un mano a mano penalti sobre un jugador del Rayo Vallecano.
Sí, penalti sobre Adrián Embarba, o al menos eso pedía el diamante de la mina, el de Carabanchel, por un empujón dentro del área. Arbeloa Rojas dijo que no, que lo vio muy claro, que ni siquiera tenía que entrar el VAR. Lo que sí apuntamos, esta ya fehaciente, es una amarilla. La primera del partido la vio Brais Méndez por el Celta.
Yo es que hay una cosa que no termino de entender ni de este ni del de Bufal, que es que si no es penalti, saca amarilla.
Sí, bueno, quizá,
porque si no es penalti son dos piscinazos
de la leche. Quizá esta es una cuestión de pillería, ¿no? De Adrián Embarba, que se para, que se frena buscando el empujón. Y aquí quizás es una cuestión de interpretación. En el caso de Bufal, yo no lo estoy viendo por la tele, no soy grande desde la tele, pero en el caso de que no sea, sí que se tira o debe tirarse. No sabemos cómo
intenta hacer un sombrero y me da la impresión de que se va a la piscina directamente.
No sabemos cómo lo ha interpretado Alberola Rojas, que evidentemente está teniendo un partido movidito en este arranque de encuentro aquí en Vallecas.
Jugando por esa banda derecha el Celta, ahora hay falta. Balón parado que volverá a sacar el conjunto vigués, para lo cual prácticamente todo el mundo menos David Junca, que se queda de ancla. Se va a ese área de la portería defendida por Dimitrievski. En algo parecido llegó el penalti en uno de esos zagueros que se sumó al ataque, en este caso Araujo, que fue el que remató el 1-1. Ahora repele de cabeza Santi Comesaña, intenta Luis Advíncula tirarse un autopase por arriba larguísimo, al que va a llegar con agarrón incluido de Josabet. Prosigue ahí el Rayo, demasiado largo. Michel, bien al corte Hugo Mayo.
Michel tiene un mosqueo terrible, y es que de las acciones que está creando peligro el Celta es por acumulación de futbolistas. Y lo lógico, si estás cerrando con 5, es que no te ganen por acumulación de futbolistas, ¿no? Te pueden ganar por calidad, por un recorte, un disparo. Pero, por ejemplo, en el gol, en el de Néstor Araujo, el primero, que te ganen, porque hay dos futbolistas más solos del Celta defendiendo, tú como estás defendiendo con 5 atrás. Al final tiene que terminar de cuadrar, ¿no? De encajar las piezas en esta defensa de 5, Michel.
Extraño cómo ha dado la vuelta la tortilla al Celta, porque en los primeros minutos el Rayo no solo marcó, sino que iba con el cuchillo entre los dientes oliendo la sangre. Estaba revolcando al Celta usando términos taurinos, pero se ha levantado rápido. Fue muy oportuno ese gol del ex de Santos Laguna, de Néstor Araujo, que puso el 1-1, tras el cual, de penalti, Llegó el 1-2 de Maxi.
Es que yo creo, Frank, que esa es la cara y la cruz del primer tramo del Rayo Vallecano, que es que estaban viendo tanto espacio, tanta facilidad para ganar los duelos y desplegarse rápidamente, que han dejado mucho espacio y además el Celta se ha reconectado a través del gol. Entonces son dos escenarios que el Celta podía aprovechar muy bien para remontar el encuentro.
Había un momento en el minuto 4-5 de partido que la gente aquí en Vallecas en la grada se miraba como diciendo, esto termina 4-0.
Sí, porque había arrancado como una apisonadora al Rayo, ¿no?
Era la sensación, la verdad, porque es un planteamiento muy, muy parecido al que el otro día tuvo el Celta contra el Athletic, que Williams, por ejemplo, ganó el partido corriendo al espacio, o sea, literalmente.
Se escapaba en barba por la izquierda con algún problema que otro, termina quitándose esa pelota de encima el Celta de Vigo. Patada a seguir hacia la posición de Maxi, la va a pelear el Charrúa.
Por cierto, por no dejarlo pasar,
falta.
Ahora que le hace la falta a él, es el segundo penalti seguido de Abdoulaye Ba, del senegalés. Y aparte del penalti, ya ha tenido uno de sus escarceos habituales de cuando se le cruzan los cables, cuando el penalti de Sofian Boufal le ha pegado un buen manotazo en la espalda. Que yo no niego que Sofian Boufal se haya podido tirar o no, pero lo que te estás jugando es que la amarilla o la roja por agresión te caiga a ti. Ya le ha pasado más de una vez y es por eso por lo que no es titular indiscutible en el Rayo.
Y ahora que hay falta, ¿cuántos somos, Israel Herraiz?
Espera, que va Advíncula.
¡Ojo! No. Ahora el centro de Advíncula, segundo palo. Ha intentado marcharse del portero ahí en vez de rematar de primera. Raúl de Tomás le adivinó bien la intención, el de Mos, Rubén Blanco.
Bueno, pues después del casi gol de Raúl de Tomás Gómez, que hubiera sido el séptimo de la temporada para RDT, vamos a poner 11.550 hoy en Vallecas.
¿11.000 cuánto?
550.
50, también he tenido 51.
Qué preciso. 11.550.
Vale, 11.550.
Mira que si son 1.551 al final, y has dicho que no.
Vale, pasa nada.
Vamos. Yo firmo hacer todas las semanas bajar solo uno, ¿eh?
Pues sí,
firmo bajar 1.000. Ya te digo yo.
Ojalá.
Del Celta, más allá del segundo tanto, Rafa, el equipo ha perdido un poquito de intensidad, ¿no?
Sí, tuvo ahí 5 minutos, ¿no? Que pisó más el área del Rayo Vallecano. Bueno, las proximidades del área del Rayo Vallecano, pero que se jugó más en campo del conjunto vallecano, ¿no? Y bueno, parece que tiene el partido medio controlado, pero bueno, en cualquier zarpazo, como el que acabamos de ver hace apenas unos instantes, el Rayo se vuelve a meter en el partido. Es decir,
está
que
roto el partido.
El partido está absolutamente roto, efectivamente.
Le cuesta muchísimo defender al Celta, Rafa.
Es un problema. Antes hablabais de, lo decía esta mañana en la tribu con Raúl Varela, ¿no? La baja de, y no soy dudoso, ¿no? Por relación con él y por lo que supone, porque es el mejor jugador del Celta, para mí de los mejores jugadores de la Liga Española y del fútbol europeo, vamos, que es Iago Aspas. Pero para el Celta hay bajas aún más sensibles. En el funcionamiento colectivo de un equipo, por ejemplo, la baja de David Costas, ¿no? Que es posiblemente el defensa más rápido que tiene el Celta. Y bueno, el Celta está jugando con lo que tiene en defensa y ya ha tenido problemas en la línea de zagueros a lo largo de las últimas temporadas, y si aún así pierde efectivos, es un equipo muy endeble en defensa el Celta. Porque no está Iago Aspas y bueno, pues tienes a jugadores que pueden generar como Búfal, como Maxi Gómez, que sigue haciendo goles, a pesar de que la baja de Iago sea importantísima. Pero en cuanto a funcionamiento de equipo, las bajas en defensa al Celta lo matan directamente. Es un equipo muy endeble.
Pues estoy de acuerdo, Rafa, en las dos cosas. Primero, porque creo que sin Iago el Celta ataca peor y por ende defiende peor, y porque creo que un planteamiento como el que en el que insiste Cardoso requiere de velocidad para recuperar la posición, porque vemos por ejemplo como estos cambios de orientación el Celta literalmente es que no llega a defenderlo. Necesita velocidad para recuperar la posición una vez que sus laterales se despliega, o va a seguir acusándolo durante toda la temporada.
Totalmente de acuerdo, y es un problema gordo que tiene el Celta y que no acaba de subsanarlo, porque es un problema que viene de las últimas temporadas y que este año con Mohamed, que apostaba por un estilo más defensivo, llegando a jugar hasta con una defensa de 5 y demás, y con Cardoso, que defiende de otra manera, pero que ha intentado también poner su sello, no lo consigue ningún entrenador. Y cuando no lo consigue ningún entrenador es porque no tiene los efectivos para desarrollar ese tipo de juego.
Por cierto, Rafa, estábamos hablando aquí, Guillén y yo, en el caso de los ex del Rayo, en el doble pivote está Jozabed y en la media punta prácticamente está Fran Beltrán, ¿no? En el caso de cuando jugaban con la franja era un poquito al revés.
Era más Fran el ancla, ¿no?
Y Jozabed más el enganche. No llegaron a coincidir, digo, en sus etapas.
El otro día decía Fran Beltrán que es la primera vez en el partido ante el Athletic que había jugado en esa posición tan adelantada, ¿no? Uh-huh. Y en el Celta tampoco lo había hecho. La verdad es que el otro día, a pesar de hacer el gol ante el Athletic, se le vio perdido, ¿no? En el encuentro en esa demarcación. Bueno, e insiste un poco en ello. Cuando a priori el perfil de Fran Beltrán es más defensivo y el de Jozabed es más de jugador de segunda línea. Bueno, pues a pesar de que no le salió bien el experimento el pasado lunes, insiste en él, Cardoso.
Repelió ahora bien a córner. Un tiro del Rayo. Rubén Blanco.
Imbula.
Está agazapado en su área el Celta, sufriendo ahora las acometidas de un Rayo que ha vuelto a desperezarse. Pone ese centro. Saca por arriba bien la defensa viguesa. Será saque lateral favorable al conjunto de la franja. Ya la maneja Yanel Imbula con Luis Advíncula. Este de primeras para Embarba. Ponía el centro raso. Se la quita de encima Araujo. Retrasando la pelota el Rayo. Prosigue el partido con ventaja visitante. Recuerden, comenzó marcando Raúl de Tomás. Le dio la vuelta al partido el Celta.
Por cierto, más que pitos o no sobre Fran Beltrán y Ozabed, que los bronca. Estaba viendo. La gente está hablando y mucho, y es lógico, no entiende la suplencia en el día de hoy de Álvaro Medrán, que fue de lo mejor en Pucela